Lección 24. Samuel y la monarquía. Israel quiso un rey. Desde el Sinaí, Dios gobernaba a Israel por medio de sus elegidos, Moisés, Josué, los jueces. Pero llegó un momento en el que el pueblo quiso tener un rey. Quiso ser una monarquía, como los demás pueblos y naciones que lo rodeaban. Dios se disgustó, pero dijo a Samuel, el último de los jueces, o si queremos, el primer profeta, que hiciera caso al pueblo y le diera un rey. Vamos a ver hoy cómo Samuel dio su primer rey a Israel.
La verdad es que las clases anteriores nos han resultado interesantes.
¿De veras? Pues miren, la de hoy va a cambiar de aspecto. Va a ser muy importante, pero también de mayor estudio. Se va a distinguir un poquito de las anteriores, pero nos va a ser muy necesaria para entendernos en todo lo que ha de venir. Empiezo con una pregunta. ¿Quién ha sido hasta ahora el jefe de Israel? ¿Quién lo ha gobernado?
Creo que la respuesta es fácil. Hasta ahora hemos visto cómo el dirigente del pueblo es Dios. Dios en persona, naturalmente representado por los que el mismo Dios escogía, como señalándolos a dedo para que hicieran sus veces. Recordamos a Moisés ante todo, muerto Moisés, Josué, que logra meter en la tierra prometida a los liberados de Egipto.
Y vienen después los jueces, esos jefes espontáneos que tanto nos divirtieron con sus aventuras. ¿No es esto lo que vimos anteriormente? Al fin y al cabo, todo lo hacían por Yahvé su Dios, que era el aglutinante de todas las tribus en medio de gentes idólatras.
Muy bien respondido. Distribuidas ya las tribus en la Palestina, no hay ningún jefe para todo Israel, sino que cada tribu se rige por sí misma y se unen y luchan juntas cuando surge un peligro por parte de los cananeos con los que conviven, o con los filisteos, o edomitas, o Moab. Fueron casi 2 siglos los de los jueces. Ellos eran los hombres carismáticos suscitados por Dios y por los que se mantenía unida en una especie de federación todas las tribus de Israel.
¿Y hasta cuándo duró esto?
Digamos que hasta el año 1050 antes de Cristo. Podemos señalar a Samuel como el último de los jueces, que tuvo una gran importancia y por medio del cual Dios gobernó a Israel, ya que todas las tribus reconocían su autoridad como representante de Dios. Más que el último juez, otros llaman a Samuel el primer profeta.
No deja de ser bien interesante aquello. No era una democracia, pero tampoco una dictadura. Con Samuel, Israel era una teocracia, es decir, un reinado de Dios, una realeza de Dios. El gobernante era Dios y no otro.
Magnífico, de veras. Por eso me pregunto, ¿cómo pudo venir un cambio de gobierno si estaban tan bien, con un profeta que los guiaba tan acertadamente?
El asunto tiene su explicación humana. Los enemigos de las fronteras eran poderosos, las acechanzas continuas, y nadie sabía cuándo surgiría un juez capaz de salvarlos de una vez para siempre.
Pero venir la crisis en el pueblo con Samuel precisamente.
Es que Samuel no podía fiarse de sus hijos, pues como dice la misma Biblia, sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho.
La cosa, por lo mismo, nació del pueblo y no de Samuel, inspirado por Dios o con orden de Dios.
Efectivamente, por eso, por medio de Samuel y a petición del pueblo, va a venir la monarquía con Saúl como primer rey.
¿Y quién nos va a guiar en la Biblia durante los siglos que vienen mientras duren los reyes?
Afortunadamente tenemos abundante biografía para los 5 siglos que vienen y hasta que venga y se acabe el destierro de Babilonia. La Biblia nos ofrece esos libros históricos que conocemos. Son los libros llamados de Samuel, de los Reyes, de las Crónicas.
Y para lo que sucederá después del destierro, ¿con qué libros contaremos?
Tendríamos que entrar también como continuación, y quizá como obra única con las Crónicas, los libros de Esdras y Nehemías. Pero nosotros los vamos a dejar aparte de momento, para ver a Israel en aquellos 3 siglos un poco largos, cuando ya se acerquen los días del Mesías prometido.
¿Y qué lugar van a ocupar los profetas o libritos tan bonitos como Tobías o Esther?
Lo tengo pensado. Los profetas, los sabios y los otros personajes serán introducidos en su momento más oportuno, donde mejor encajen cronológicamente. Esto es difícil, pero será lo mejor para nosotros, porque nos harán captar el ambiente donde se desarrollaron los hechos.
Cítenos algunos casos.
Te pongo un ejemplo, Judith. Probablemente se escribió unos 100 años antes de Jesucristo. Por lo mismo, uno de los últimos del Antiguo Testamento. Pero la narración novelada que trae está situada por los tiempos del Imperio de Babilonia. Y a lo mejor, aunque no te lo aseguro, allí lo meteremos nosotros, por más que se trata solo de un ejemplo edificante que es de cualquier época. Les repito, obraremos con libertad.
Me parece muy bien. Es posible que sea esto lo mejor que podemos hacer nosotros para evitar algunas complicaciones que no nos llevarían a nada. Lo demás son cuestiones para los especialistas de la Sagrada Escritura.
Como ven, y les advertía antes, esta lección se diferencia algo de las anteriores. Pero vamos a entrar ya en el punto principal de hoy.
Podríamos empezar por saber quién era Samuel, ¿no les parece?
La vocación de Samuel, cuando era niño, tiene unos encantos especiales. Por la noche, oye la voz de Dios que le despierta, Samuel, Samuel. Cree que le llama el sacerdote Elí, con el que vive junto al arca en el santuario de Silo. Y se le presenta, aquí estoy, porque me has llamado. Elí le contesta, no, hijo mío, yo no te he llamado. Vuélvete a dormir tranquilo. Pero la llamada se repite por 3 veces. El sacerdote se da cuenta de que es Dios quien llama al niño, y le encarga, si oyes otra vez la voz, dirás, habla, Yahvé, que tu siervo escucha. El muchachito escuchó lo que Dios le encargaba comunicar a Elí, el sacerdote, a saber, todas las desgracias que estaban por venir sobre el pueblo por las profanaciones cometidas en el santuario, y por haberse Israel apartado tanto de Dios.
Es cierto, muchas veces se nos propone este pasaje como un ejemplo que seguir cuando Dios nos quiere para alguna cosa. Habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Parece que esa es una constante en la Biblia.
Y es de suponer, claro está, que Samuel fue del todo fiel a Dios durante su vida entera.
Sí, lo fue y en absoluto. Cuando Samuel se hizo mayor y se puso al frente del pueblo, todos vieron que era un enviado de Dios. Y como dice textualmente la Biblia, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé.
A mí se me ocurre ahora preguntar, ¿cómo se pudo presentar una crisis de gobierno en Israel con un juez como Samuel? Aquello tenía algo de parecido con nuestras democracias. ¿Cómo pudo venir un cambio de gobierno con un profeta que los guiaba tan acertadamente?
Extraño cuanto quieras, pero hemos de decir que esa crisis tiene su explicación humana. Los enemigos de las fronteras eran poderosos, las asechanzas continuas, y nadie sabía cuándo surgiría un juez capaz de salvarnos de una vez para siempre.
No quedaban los hijos de Samuel, a los que el mismo profeta les había dejado el encargo de juzgar o gobernar en su nombre y tal como él lo hacía.
Aquí estuvo precisamente el problema. Samuel no podía fiarse de sus hijos, pues como dice la misma Biblia al pie de la letra, sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho.
Ya está dicho todo. Por más que Samuel había gobernado muy bien a Israel, se dio en sus hijos lo que hoy llamaríamos el soborno y la corrupción. Se necesitaba una seguridad que el pueblo no tenía.
Y la solución la buscó el mismo pueblo, ¿no es así?
Esto es lo que sucedió. Un día le vino la petición de los ancianos del pueblo. Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por lo mismo, señálanos tú mismo un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Samuel lo lleva a mal, un rey. ¿Quieren que les gobierne un rey en vez de Dios? Y los ancianos tercos dicen, sí, queremos un rey. Samuel consulta a Dios, el cual le responde, hazles caso a todo lo que pida el pueblo, porque no te rechaza a ti, me ha rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Así se han portado desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Pero que sepan lo que el rey hará con ellos. Díselos bien claro.
Pero ¿cómo se realizó la elección del rey? Porque en Israel nunca había habido una dinastía con sangre azul y no iban a traer a alguien extranjero que gozara de sangre real.
No discurres mal, Javi. Aquí tenía que ser todo cosa de Dios. Y Samuel lo supo hacer muy bien. Reunidos los jefes de las tribus y ante mucha gente, se sigue el procedimiento de las suertes, tan clásico en la Biblia. Samuel reúne al pueblo y empieza por recriminarles. Así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. Yo hice salir a los hijos de Israel de Egipto y los libré de las manos de todos los reinos que los tenían oprimidos. Pero ustedes han rechazado a su Dios, a aquel mismo que los salvó de todos los males y aprietos. Y le han dicho, no, tú asígnanos un rey.
No parece una arenga muy diplomática para empezar una monarquía. Si hoy alguien hiciera eso, la que se armaría.
Pero entonces fue necesario. El pueblo, que todo lo atribuía a Dios, no le echaría nunca en cara a Yahvé los males que le vendrían por los reyes y que podía prever cualquiera. Entonces Samuel tomó un tono conciliador, como vamos a ver. Se echa la primera suerte y le toca a la tribu de Benjamín. La segunda recae sobre la familia de Quis. Y la tercera sobre el hijo de Quis, Saúl, que se había escondido. Era, dice la Biblia, joven, aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía. De los hombros arriba, aventajaba a todos.
Para entusiasmar a todos y a todas, desde luego.
¡Qué mujer es esta, Rosy!
Cuando lo sacaron de su escondite, lo metieron en medio de la gente y vieron que les llevaba a todos la cabeza. Entonces exclamó Samuel: ven al que ha elegido Yahvé, no hay como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Saúl, como constancia, entregó por escrito el fuero real que ligaba al pueblo y al rey, seguido desde el primer momento por los más valientes. Pero en aquel mismo momento despuntaron algunos malvados como un presagio negro, diciendo: ¿creen que este nos va a salvar? No le quisieron presentar ningún regalo. Saúl se dio cuenta, pero calló prudentemente. Empezaba una lucha secreta.
Padre Luis, habiendo leído mucho los libros de Samuel, sabemos que esas historias a que usted alude, durante los años de Saúl, el primer rey, hubo guerras continuas con los filisteos y otros enemigos, triunfos y derrotas, luchas entre el mismo Israel casi como guerras civiles.
Y hay que recordar en especial el caso de David, el muchacho que con su honda le clava la piedra a Goliat, el gigante de los filisteos, y le da a Israel una gran victoria. Sin embargo, viene la envidia inconcebible de Saúl contra David, al que tanto debe.
Y Samuel, entre tanto, ¿qué hacía al ver éxitos lo mismo que fracasos?
Samuel, como profeta de Dios, estará con el rey, pero será también su terrible censor, hasta que le anuncie claramente que Dios lo ha rechazado para que no reine más en Israel, por haber desobedecido tanto a Dios. Samuel ungirá por adelantado al nuevo rey que Dios ha escogido, a David, y Saúl morirá, al fin, en dura batalla sobre los montes de Gelboé.
Israel quiso rey en vez de Dios, y tuvo rey. ¿Cuál será la historia de todos los que le sigan? Todos los reyes respondieron al ideal que el pueblo se había trazado sobre ellos. ¿No podemos hacer un poco de filosofía de la historia de Israel bajo la monarquía?
Yo preferiría que dijeras teología de la historia. No, filosofía de la historia. Teología de la historia. Porque Dios va a estar muy metido en todo. El Dios que es el fiel no romperá nunca la alianza con su pueblo, aunque el pueblo la rompa mil veces. Hoy hacemos esta simple introducción a la historia de Israel bajo los reyes. Hay que mirarla toda como historia de la salvación.
Ya lo sabemos entonces. Nos vamos a encontrar con reyes buenos y malos, pero Dios va a estar sobre cada uno de ellos.
Cada uno de los reyes se lleva en la Biblia un juicio de Dios, lo que hizo bien y lo que hizo mal. Y siempre también se ve la estrategia que Dios hace con su pueblo para educarlo y salvarlo. Israel se porta bien y es fiel a Dios, su Dios. Viene la bendición y la protección de Dios. Se porta mal, vienen las derrotas frente a los enemigos y cae sobre el pueblo toda clase de desgracias.
Pero en definitiva, Dios es quien se sale siempre con la suya, ¿no es verdad?
Muy cierto. Y voy a responderte, Rosy, con unos puntos bien concretos. Primero, a lo largo de estos 5 siglos de monarquía, se ve claramente el plan de Dios, que se saldrá siempre con la suya, como tú dices, es decir, con la salvación traída por el Mesías o el Cristo prometido. El Dios fiel cumplirá su palabra. Segundo, por muchas infidelidades que el pueblo cometa, siempre habrá un grupo que no doblará la rodilla ante el dios Baal o ante cualquier dios falso. Israel no fallará nunca a Yahvé en bloque. Siempre habrá, como un día dirá Jesús, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo dicho por Jesús de Natanael se puede decir de muchos judíos en el Antiguo Testamento. Tercero, y quedará el resto, ese grupo selecto de los pobres de Yahvé, que esperan la salvación y que llegará un día mediante la pobre de Yahvé por excelencia, por María.
Una pobre bien rica, desde luego, porque ella será la que traiga al mundo al Hijo de David, la esperanza que sostuvo a Israel en estos siglos turbulentos.
Y Dios se hará con el triunfo final, como siempre, e Israel habrá cumplido con su destino glorioso.